Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Buenos días, soy Pau Gas. Estaremos hoy con un congresista sui generis. Peleó en el combate del CENEPA como jefe de operaciones militares en 1995. Es ex ministro de Defensa y durante su gestión terminó con el andahuaylazo sin víctimas que lamentar. Es ex comandante general del ejército y además le gusta el deporte. Practica el fulbito en sus ratos libres. Pero hoy nos toca hablar de temas menos gratos. Hoy se cumplen 100 días del gobierno de Pedro Castillo, quien ha sacado a la mala al comandante general del ejército y de la Fuerza Aérea. Hoy, en la entrevista, el congresista Roberto Quiabra. Buenos días, congresista.
Hola, buenos días. Un gusto de conversar contigo.
Usted ha calificado la salida del comandante general del ejército y del jefe de la Fuerza Aérea como el error más grande del gobierno de Pedro Castillo. ¿Podría explicarnos por qué? ¿Cómo lo considera así?
Fíjese, nosotros hemos visto en los últimos años de nuestra vida democrática una serie de problemas de orden político graves y podríamos decir que no hemos aprendido nada. Hemos tenido 3-4 presidentes en menos de 5 años y hemos visto nosotros el comportamiento profesional, el desempeño profesional de nuestras Fuerzas Armadas, de diferentes comandos militares, porque no ha sido el mismo comando militar de las instituciones, sino diferentes comandos militares. Esto nos demuestra que hay una enseñanza, hay un aprendizaje, que hay un respeto, y que las Fuerzas Armadas se mantienen neutrales en asuntos políticos porque son del Estado y no del gobierno de turno. Y eso es algo que tenemos que comprender. Fuerzas Armadas están subordinadas al poder constitucional, son del Estado, no están subordinadas al poder de turno, al gobierno de turno. Lo que hemos visto nosotros es un hecho que no pensábamos. No pensábamos nosotros, en un gobierno que recién se inicia, de que se haya pasado al retiro 2 comandantes generales con 3 meses en el cargo. La pregunta que se hizo ayer y que está pendiente de una respuesta que la debe dar el mismo presidente de la República es: ¿cuál ha sido la falta grave por la cual él se ha visto obligado a cesarlos? Y la forma. ¿Cómo puede ser posible que los comandantes generales se enteren de su cese en el cargo por el Diario Oficial del Peruano? Estamos en una democracia. Todos, además de cumplir con las leyes, nos debemos respeto mutuo. Respeto a las personas, respeto a la dignidad. Y eso hace mucho daño. Y es el mayor error político que ha cometido el gobierno en los 100 días, porque genera una inestabilidad en las Fuerzas Armadas. La pregunta es: imaginémonos nosotros la situación actual de los comandantes generales que están en ejercicio, que están en una situación inestable, de permanente inestabilidad. ¿En qué momento los pasan a retiro sin que nadie le diga nada? Yo creo que el presidente, y lo repito, a veces los errores de los presidentes están por la gente que lo rodea. El presidente no puede tener un secretario general ni un ministro de defensa que no lo ayuden a él a decirle cómo se debe tratar en estos casos y lo están mal aconsejando. Yo creo que es lamentable por nuestro país que a una institución que está cumpliendo un trabajo, todos lo vemos, permanente, incansable con este tema de la pandemia, la tratemos así.
Usted es congresista ahora, pero ha sido ministro de Defensa y el manoseo, digamos, de los ascensos se ha visto en los gobiernos de Humala, de Alan García, del mismo Alejandro Toledo. ¿Qué ha pasado aquí en el gobierno de Pedro Castillo? ¿Qué ha pasado la línea y qué ha hecho que el caso sea más grave de lo usual, digamos?
En primer lugar, yo quiero señalar que los ascensos que se han producido están dentro de la legalidad y están bien hechos. Decir lo contrario significa que estaríamos cuestionando a los que han ascendido. Los que han ascendido por sus méritos. Los que han ascendido de acuerdo a lo que han establecido las juntas. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha habido una influencia externa de terceros que ha querido que algunos que han recurrido a lo que se llama una influencia externa, influya en los comandantes generales para que los ubiquen en los cuadros cuando no le correspondía, y que, como han señalado bien los comandantes generales, era muy difícil. Es decir, había que alterar totalmente el puntaje. Conforme han pasado los años desde el año 2000, los procedimientos, los ascensos han ido cambiando, el mismo procedimiento interno, de tal manera que ni siquiera las comisiones de evaluación de los oficiales tiene tanta prerrogativa de subir y bajar alguno. Es muy difícil, salvo que el que esté primero o segundo tenga, pues, independiente de sus calificaciones, tenga una cuestión de orden moral, una cuestión de que ha afectado la imagen de la unidad o de la institución, que haga de que el jurado diga a este no puede ascender. Entonces, lo que hemos visto nosotros es que ha querido haber una influencia externa donde los dos comandantes generales les han señalado que no se puede y no se debe. No se puede legalmente y no se debe. No se debe porque se perjudica a algunos. Siempre hay los que se quieren beneficiar con influencias externas. Eso es lo que ha sucedido. O sea, no es el problema no son los ascensos. El problema es que estos dos comandantes generales no se han dejado influenciar. Cambiemos la situación. ¿Qué hubiera sucedido si los comandantes son complacientes y sumisos y le hacen caso al secretario general? Dice, muy bien, secretario, ¿quién quieres que te asciende a este fulano? Y hago yo todos los cambios para ascenderlo. Eso hubiera sido mucho más grave. Eso hubiera sido mucho más grave. Yo creo que hay que reconocer que se han mantenido dentro de lo que significa ser un comandante general de una institución, y lo que no se sabe es cuál es la causa. Entonces, lo que estamos deduciendo ahora es, ¿por qué los han pasado a retiro? ¿Cuál ha sido la causa grave? Entonces, lo que estamos deduciendo es, como no ha surtido efecto la influencia de terceros, ¿ese es el motivo por el cual los castigas y los sacas?
Claro. Entonces, aquí, digamos, lo que ha pasado es que ha habido, bueno, no solo el dejar hacer del ministro de Defensa, Walter Ayala, sino que por primera vez un secretario general de Palacio de Gobierno, como Bruno Pacheco, es el que habla con los comandantes generales y les dice lo que tienen que hacer. Se está violando el artículo 172 de la Constitución, en el cual los ascensos se confieren de conformidad a la ley y el presidente los otorga según la propuesta del instituto correspondiente. ¿Qué va a hacer el Congreso para desfacer este entuerto?
Fíjate, el término se otorga es un término que le da al presidente potestades. El presidente no es una mesa de partes tampoco. El presidente otorga de acuerdo a la propuesta. Él es el jefe supremo y él tiene toda la potestad de darle, digamos, el visto bueno total o parcial a lo que le proponen. Eso debió ser el presidente. El presidente bien asesorado. El presidente que hubiera tenido un ministro de defensa que le hubiera dicho cómo puede hacer él ejercer esa potestad. Lo que está haciendo el Congreso en este momento es, este viernes está citando, la Comisión de Defensa está citando al ministro de Defensa, y yo le diría al presidente que se está demorando mucho en cesarlo en el cargo porque ya es insostenible. El presidente ya ha debido tomar una decisión más rápida, no solamente con él, sino con su secretario general también, porque ¿para qué dilatar? ¿Para qué dilatar? ¿Para qué va a ir el ministro de Defensa el día viernes? ¿Para qué? ¿Para que se produzca la interpelación? ¿Para que se produzca otra reunión del Congreso, el Pleno, para ver su censura? Tipo ministro de Trabajo, Maravill. ¿Para qué? El presidente debe ser el primero en que debe de dar a conocer de que ha habido y que existe una responsabilidad política y que él asume como presidente, y las responsabilidades del presidente las asume políticamente los ministros. Y la responsabilidad personal de él de haber nombrado un secretario que lo está colocando en una difícil posición al presidente, se ve una decisión inmediata del presidente. Eso es lo que le pedimos al presidente. Presidente, que no se dilate algo que no tiene solución. ¿Para qué seguir con este cuestionamiento? Dejemos que ya después se vea cuáles son las responsabilidades. Hay una investigación fiscal con el secretario y que se sepa la verdad, porque hoy en día la verdad siempre se va a saber, hoy o mañana. Pero el presidente debería tomar una decisión más rápida. Pero, como le digo, lo que viene ahorita es esta citación el día viernes. Ojalá no llegue a producirse, porque sería en vano estar en un evento donde no va a cambiar la figura de nada.
Ustedes ayer en la Comisión de Defensa del Congreso estuvieron con los jefes militares, tanto del Ejército como de la Fuerza Aérea. Una frase que usted usted le pregunta a ellos: ustedes no estarían acá si no los hubieran votado. ¿Por qué les dice eso a los jefes militares?
Esa es la otra cuestión, ¿no? La otra cuestión es, si ellos no los hubieran cesado en el cargo, no estaríamos nosotros tocando este tema a nivel nacional, porque ellos continuarían en el cargo. Porque, como le digo, la figura hubiera sido así. ha habido una intención de interferencia política en los ascensos. Los comandantes generales dijeron no. Si los comandantes generales proponen al presidente y el presidente ya firmó los ascensos, y de ahí no pasa nada, no pasaba nada. Es decir, no nos hubiéramos ni enterado. ¿Por qué? Porque no hay ninguna irregularidad dentro del ascenso. El ascenso está conforme. El presidente lo ha achicado, el mismo presidente ha reconocido todo, y los comandantes generales también han reconocido de que han hecho el ascenso de acuerdo a los reglamentarios. El tema pasa, ¿cómo es posible que ellos digan, ¿por qué me sacan? Y lo único que hemos visto nosotros, el único problema que nos podrían hacer frente es de que no hemos cumplido con esta interferencia política. Porque si no, estaríamos nosotros viendo otros temas y no este tema de los comandantes generales.
¿Ellos qué respondieron cuando usted le pregunta eso? ¿Se asombraron de su pregunta? Porque no, me imagino que no esperaban que alguien tan frontal les diga en la cara lo que está pasando.
Bueno, ¿no? Tú sabes que nosotros tenemos que... Acá no se trata de entibiar nada, acá se trata de decir las cosas claras, directas, ellos las saben, como igualmente al comandante general de la Fuerza Aérea, ¿no? Hay un general, Briceño, él dice que era el sexto de seis, y no es así, porque en la Fuerza Aérea se dan vacantes para comando, que son los pilotos, y especialidades, que son los servicios, y dieron solamente dos vacantes para pilotos. Y el general es de Briceño, era el número uno, pero de especialidad no era el sexto. Si tú dices que es el sexto de seis y quiere ascender, no es cierto. Lo que tiene que decir, y yo por eso le pregunté, yo no entiendo cómo hay una influencia política para que ascienda un general de especialidad cuando no tiene vacante, cuando las vacantes eran de piloto. Entonces, no hubo respuesta, pero sí se los dije para que se den cuenta de que los que conocemos cómo son las situaciones internas, nosotros tenemos que ver también algunas situaciones que se presentan. Pero de esto, como le digo, no le quita mérito a ninguno de los que han ascendido en ninguno de los grados de los tres institutos porque se ha llevado de forma correcta. No dejaron estos comandantes generales que esa influencia hiciera de que se distorsionara los ascensos.
Usted fue maltratado en la época del gobierno de Fujimori y Montesinos, digamos, lo tenía como un amigo predilecto. Eso, digamos, denota la injerencia de la Fuerza Armada durante una década en el 90 que no debió pasar. ¿Cuánto ha aprendido la Fuerza Armada en los últimos 20 años de no dejar que la influencia política meta mano en la Fuerza Armada nuevamente?
Mucho. Yo lo dije ayer también. Nosotros hemos pagado derecho de piso. En el año 92 se presentó un autogolpe. Hablaban de gobierno cívico-militar. La situación era la situación subversiva, la crisis económica, podría haber justificado la posición del alto mando. Nadie se imaginó de que ese gobierno se iba a convertir en un gobierno autoritario, en un gobierno que iba a hacer perder la institucionalidad de todos los poderes de nuestro Estado y que hubiera hecho una sumisión, ya no alto mando. Por eso siempre hay que distinguir, una cosa es alto mando, otra cosa es cúpula militar. Una cosa es alto mando y otra cosa es cúpula militar. Vino el año 2000, y en el año 2000, yo he sido comandante general 2003, los que hemos sido comandantes generales entre el 2000 y el 2005, 2004, 2005, nosotros hemos hecho el proceso de reestructuración de las Fuerzas Armadas. El gobierno hizo una política de reestructuración, pero sin base. Primero que no nos dijo qué tipo de Fuerzas Armadas se quería, cuál era el nivel de operatividad que debería tener, ni siquiera los cuadros que deberían de ver. Y nosotros lo hicimos, recuperar el profesionalismo, despolitizar a las Fuerzas Armadas, redimensionarla, hubo los pases a retiro, hemos pagado lo que hemos sido comandantes generales, un costo social de poder haber hecho una limpieza dentro de nuestras instituciones, que a partir del gobierno de García del 2005, él comienza a recibir unas Fuerzas Armadas ya reestructuradas. Y se comienzan a presentar problemas. El primer problema, yo lo he señalado muchas veces, es este incremento de 35 a 38 años de servicio durante el gobierno de García y a 40 años del gobierno de Humala. Una inestabilidad. Han pasado al retiro oficiales de primer nivel que no tenían más que una oportunidad de ascender porque la siguiente oportunidad ya era una oportunidad para pasar retiro. Entonces, Eso no se entendió porque se hizo mal. Cuando tú haces un cambio de esa naturaleza con intención de favorecer a alguien, perjudicas a todos. Entonces, hemos estado nosotros pagando derecho de piso con nuestros mismos oficiales, y entonces vemos nosotros que no se ha permitido de que haya esta influencia de esta manera. No es posible, no es posible que se haya intentado de esta manera, tan burda, una manera con un secretario general, con un ministro de defensa que no sabe, no conoce y que está ahí, como decían los comandantes generales, de adorno, escuchando lo que decía el secretario general, intentar manosear una Fuerza Armada. En democracia, lo mejor que le puede suceder a un país como el nuestro es respetar la institucionalidad, salvo que querramos tener un gobierno autoritario tipo Venezuela, donde vamos a someter a las Fuerzas Armadas. Escojámoslo, pero no. ¿Qué queremos? ¿Una fuerza democrática, una Fuerza Armada en una situación democrática como la nuestra, donde los problemas que hemos visto nosotros de orden político en los últimos años, antes de entrar a este gobierno, han tenido un comportamiento ejemplar? No ha habido participación, pese a que las calles piden y piden que salgan. Yo, por ejemplo, le digo, no todo eso que dicen golpe militar, qué fácil es decir golpe militar, por si acaso yo les hago recordar siempre que desde el año 80 la palabra golpe militar ya se borró del diccionario de las Fuerzas Armadas. Hoy hay otro golpe, ¿no? Hay otro golpe, lo hace el Congreso, lo hacen en las calles. Uh-huh. Yo creo que hay que respetar nuestra Fuerza Armada.
La pregunta que cae de madura, General Quiabra, es, van a discutir en el Congreso la posibilidad de vacancia contra el presidente Castillo tras haber infringido el artículo 172 de la Constitución?
No, no está previsto. Lo que está previsto es que el presidente, uno, tome la decisión de cesarlo. Caso que no lo haga, seguramente interpelación y censura. Eso es lo que está hoy día. Lo otro es una parte legal que tiene que verse en función de las investigaciones que se hagan. Hay una procuraduría que ha abierto investigación al secretario general del gobierno. Pero la intención de vacar al presidente, yo creo que el presidente tiene que tener mucho cuidado. Yo cuando digo error político, el presidente tiene que meditarlo muy bien. El presidente tiene que darse cuenta que hay una serie de acciones que lo perjudican a él. Se le ha dicho al presidente, señor presidente, usted debe tener un gabinete de calidad. Yo te digo algo, acá se busca recurrir al recurso ese fácil de echarle la culpa al Congreso. Yo, congresista por primera vez, desde las primeras oportunidades que he tenido de conversar con legisladores de todas las bancadas, todos tenemos una voluntad de consenso para ayudar al gobierno a superar la crisis, porque estamos en una crisis. Y ese ambiente favorable que tiene el Congreso no lo explota el Ejecutivo. No lo explota el Ejecutivo y vemos nosotros.
Para cerrar, congresista, ¿qué mensaje le daría el presidente Castillo en sus 100 días que hoy se cumplen y que ahorita los va a conmemorar en un discurso en Ayacucho? ¿Qué mensaje le daría el presidente Castillo en sus 100 días de gobierno?
Medite bien todo lo que ha sucedido en estos 100 días, que medite bien si de verdad él tiene un rumbo su gobierno, si de verdad está leyendo la realidad nacional, que no tenga un mensaje de división. El presidente no puede tener bajo ningún motivo un mensaje de división, que es lo que generalmente lo vemos. El presidente debe tener un mensaje de unidad, el presidente debe tener un mensaje de superación, de esperanza, de paz. Y para eso el presidente debe tener un gabinete que lo ayude. Tiene que buscar el consenso en el Congreso y eso parte por él mismo. Yo creo que el presidente se hace un daño a él teniendo un mensaje de división entre buenos y malos, pobres y ricos. Creo que si el presidente cambia de mensaje y da un mensaje de esperanza y de que todos vamos a tratar de superar la crisis que tenemos, yo creo que estos 100 días le van a servir de mucho al presidente y empezar mejor una siguiente etapa.
Muchísimas gracias, congresista Quiabra, y hasta la próxima.
Gracias a usted por la conversación. Hasta la próxima.
Hoy día ha sido un programa más de Paola Ugaz en la entrevista, en un horario inusual, y nos vemos mañana. Hasta la próxima.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.